COPE más Coruña.
Estar informado.
A todas las personas de bien se nos encogió el corazón aquella noche del 9 al 10 de febrero cuando dos guardias civiles fueron asesinados por una narcolancha que los embistió. Eso fue la gota que colmó el vaso. Con ese suceso se visibilizaron también las condiciones en las que trabajaban estos agentes, pero en su situación también hay muchos otros. Algunos levantaron la voz ante estos hechos, también mujeres de la Guardia Civil que se han constituido en una plataforma bajo el nombre Nuestro Corazón por Bandera para expresar lo que el colectivo no puede. Una plataforma que se extiende por todo el territorio nacional y que también ha llegado aquí a nuestra comunidad. María es mujer de Guardia Civil y portavoz de Galicia Nuestro Corazón por Bandera. María, muy buenos días.
Buenos días.
Y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Voy a apelar primero, María, a las emociones. ¿Qué emociones le vienen a una cuando pasa lo de Barbate? ¿Hay frustración? ¿Hay ira, un poco de todo? ¿Qué se siente cuando toca tan de cerca?
A ver, lo de Barbate fue la gota que colmó el vaso. La ira y la frustración ya la venimos arrastrando desde hace años, ya no es nuevo. Pero bueno, el verlo tan explícito en la televisión, ver cómo chillaban desde el puerto, cómo, eso fue algo que no lo olvidaré en el resto de que me queda de vida, vamos. Fue una, no sé, una impotencia, es que parece que nadie ve la situación que estamos llevando a cabo. Es que nadie lo ve, nadie pone el grito en el cielo ni nadie dice nada. Es como si nadie tuviera corazón. Por eso pusimos Corazón por Bandera.
¿Esas emociones, María, siguen vigentes o desde entonces ha cambiado algo?
A ver, esas emociones siguen vigentes. Lo que pasa que digamos que hemos apartado esas emociones a un lado para que nos dejen trabajar en que esto se difunda, que esto se sepa, que nos ayuden, que la gente colabore, que vean que son personas normales y corrientes que solo quieren hacer su trabajo de la mejor manera posible y con los mejores medios posibles. Y que nos ayuden a llevar esto a donde lo tengamos que llevar y que nos escuchen.
¿Con qué intención nace vuestra plataforma, Nuestro Corazón por Bandera?
A ver, nace con la intención de que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que están abandonados debido a que, digamos que la delincuencia de unos años para aquí se ha modernizado, por decirlo de alguna manera, cuentan con más medios, cuentan con más armas. Las armas hoy en día en el mercado negro es muy fácil conseguirlas. Entonces son más violentos, más agresivos. Sin embargo, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional no ha avanzado tanto como ellos, ni en medios, ni en nada, vamos. Básicamente en nada. Seguimos como hace 20 años. Entonces es muy difícil que nuestros agentes puedan hacer una, que ya no pueden hacer uso de sus armas ni nada, salvo casos extremos, pero bueno, se ha visto en Barbate que no las usaban porque tienen miedo a las represalias, porque judicialmente tampoco están apoyados. Entonces es un no sé cómo explicarlo, es ver cómo es un ratón, por decirlo de alguna manera, y el gato que se come al ratón. El gato que se come al ratón, porque el ratón no tiene medios ni para defenderse ni para nada. Y esto, al final, lo paga la ciudadanía.
¿Qué es lo que pedís?
A ver, pedimos más medios, eso sobre todo. Más medios porque están bajo mínimos de medios, tanto a nivel de coches como a nivel de chalecos, como fundas de seguridad para las pistolas, como, bueno, los coches, por ejemplo. Los coches para trasladar a detenidos tienen mamparas. Hay muy pocos coches con mamparas. En algún puesto hay uno, pero a lo mejor en la redonda hay 4 o 5 puestos que no tienen ninguno, con lo cual cada vez que hay un detenido se tiene que desplazar ese coche para poder ir a buscar el detenido. Eso estamos hablando de coches. En helicópteros tenemos constancia de que hay helicópteros parados porque no hay pilotos, ni hay, por decirlo de alguna manera, no vamos a poner palabras específicas, por decirlo de alguna manera, mecánicos que den a ese helicóptero la salida. Uh-huh. Entonces, en casos de, hay a lo mejor un helicóptero por comunidad, o un helicóptero, perdón, un mecánico por comunidad. Entonces ese helicóptero, cada vez que va a salir, tiene que prescindir de ese mecánico que le dé la salida. ¿Qué pasa si ese mecánico enferma o ese mecánico sufre un accidente? Hay una emergencia, ese helicóptero no puede salir. Ya no solo, a ver, es todo. Las unidades caninas, hay muy pocas unidades caninas en Galicia. Las unidades caninas es algo que es muy esencial, porque si se pierde, por ejemplo, un señor mayor, es muy importante tener una unidad canina en cada provincia. Ese perro no es lo mismo que llegue en unas horas y olfatee a esa persona que llegue de allí uno o dos días. Que ya ha llovido o ya el clima ha sido pues negativo para esa búsqueda y el perro no siga el rastro. Eso es en todas las unidades. En todas las unidades hay falta de personal, pero mucha falta de personal, porque se crean grupos, como por ejemplo ese grupo de Biogen, violencia de género, o se crean grupos de investigación, y esos agentes que están cubriendo un puesto en otro sitio los derivan a esos grupos. Con lo cual, ese puesto que estaban cubriendo en otra queda sin, una que queda sin cubrir y otra que están teniendo ese puesto, o sea, tienen dos puestos, pero solo cubren uno. Con lo cual, si en un puesto hay 20 personas, igual realmente para trabajar hay 15.
Por lo tanto, María, estamos hablando de una situación similar en Galicia que lo que pasó en Barbate.
A ver, en cuanto a narcotráfico, quizás que ahora aquí esto esté un poquito más, por decirlo de alguna manera, silencioso. No significa que no haya. Ahora mismo, pues sí, está un poco más silencioso aquí, está un poco más incandescente allí. Pero eso no significa que los narcotraficantes en cualquier momento vengan a nuestras costas, porque el narcotráfico todos sabemos cómo es. Donde más dinero se dé, más se mueve. Hoy están allí, mañana pueden estar aquí. Y no están preparados para llevar, o sea, no están preparados para hacer frente a eso, vamos, no están preparados.
En este tiempo que lleváis organizadas, ¿os habéis sentido apoyadas?
Sí, la verdad que sí, nos hemos sentido muy, muy apoyadas, sobre todo por la ciudadanía, porque la ciudadanía al final es la que paga esto. Paga que no haya medios, que no tengan medios, que no los atiendan como Dios manda, que haya cuarteles cerrados por falta de personal. La ciudadanía acaba pagando todo esto. Entonces, sí, la ciudadanía nos apoya. ¿Qué pasa? Que no, quizás que tenemos que llegar más aún porque llevamos solo 2 meses. En 2 meses no hemos llegado a todo lo que queremos. Pero yo creo que llegando por todos los medios a la ciudadanía yo creo que nos apoya porque es algo que se ve, es algo justo. Parece mentira que, es mi opinión personal, pero parece mentira que el señor Marlaska, habiendo sido juez, una persona que se supone que es justo, ¿no? Una persona que ejerce la justicia se supone que es justo, que no vea justo esto. Yo, eso es algo que no entiendo, vamos, a día de hoy que no entiendo. Entonces es lo que buscamos, que nuestros agentes tengan los medios necesarios para poder hacer su trabajo. Nosotros no tenemos nada en contra de la Guardia Civil, al contrario, nos gusta la institución, apoyamos muchísimo a nuestros maridos en sus trabajos, porque tienen vocación y nos gusta y a ellos les encanta, pero lo que queremos es que tengan los medios necesarios y que sean tratados como Dios manda. Y que tengan, cuando tengan que usar tanto sus armas como sus porras, que tengan un respaldo judicial para que en sus actuaciones, pues oye, las miren como las tienen que mirar y no por cualquier cosa ya estar en la prensa que los están seguido, por cualquier cosa ya están en el punto de mira, no. Tienen que estar respaldados.
Hablabas de que os sentís apoyados por la ciudadanía. ¿Cómo os podemos ayudar, los ciudadanos de a pie?
A ver, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp aquí en Galicia, que somos, bueno, hay 4 administradoras, entre ellas soy yo, y yo una, y a la gente, a ver, aquí hay mucha gente mayor en Galicia, entonces yo sé que la gente mayor, a lo mejor las redes sociales no las puede mover como otras personas. En redes sociales, por ejemplo, estamos en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, pero yo sé que la gente mayor a lo mejor les es más difícil llegar a acceder a eso. Pero entonces tenemos un grupo de WhatsApp que también se puede acceder mediante Facebook o que te lo pasen por WhatsApp a otras personas. O sea, estamos de boca en boca, ¿no? Para que esa gente mayor pueda acceder hacia nosotros en WhatsApp. Que pueda poner los comentarios que quiera, porque la gente necesita desahogarse también. Y eso también lo tenemos que comprender. Hay muchas madres, muchos padres, muchos maridos y muchas mujeres y muchos hijos que necesitan desahogarse porque llevan muchos años aguantando y reprimiendo toda esta situación que llevamos arrastrando. Entonces, pues los escuchamos, algunas veces tenemos palabras de cariño, algunas veces estamos a tope y sintiéndolo mucho, pues a lo mejor no contestamos, pero que sepan que estamos ahí, que escuchamos cada mensaje, que yo solo soy una voz que impulsa a que esto se lleve a cabo. Soy una más de las que están apoyándonos en Facebook, apoyándonos en Instagram, apoyándonos en el WhatsApp. Soy una más, solo soy una voz que representa, no soy nada más que eso. Que por mediación mía, pues sí, que llegue a todas las casas, a todos los oídos y que todo el mundo nos ayude. Pero yo soy una más de esas personas que están sufriendo.
Además de constituiros como plataforma, ¿qué otras acciones tenéis pensado llevar a cabo?
A ver, nosotros tenemos un manifiesto que se puede acceder por todas nuestras páginas, incluido el WhatsApp, que es para recoger firmas. Tenemos que recoger 500.000 firmas porque en la Constitución hay una iniciativa, para que todo el mundo lo entienda, que se llama Legislativa Popular. Entonces, con esa iniciativa tenemos que juntar 500 firmas. Con esas 500 firmas podemos acudir al Parlamento, al Gobierno y exigir que los ciudadanos quieren que esto se termine, que los agentes sean dotados de lo que les hace falta, que tengan que tengan los servicios todos que necesitan, que pedimos en nuestro manifiesto, que sean declaradas zonas de singularidad, tanto Andalucía, ahora mismo por la lacra del narcotráfico, como la Costa Valentina, como el País Vasco, como Cataluña, que doten a nuestros agentes de todos los medios necesarios para poder hacer su trabajo, que tengan un respaldo jurídico en sus actuaciones y, en definitiva, que puedan trabajar con libertad y que nos transmitan a nosotros esa libertad para poder salir a la calle y no tener miedo.
Además de firmar en la página, en las redes sociales, ¿físicamente se puede firmar en algún sitio o no?
Tenemos un QR también, que, a ver, lo estamos en todos los cuarteles que estamos empezando a llevar. Tenemos unos flyers con unos QRs donde también ahí accedes también y lo firmas. En alguna publicación de periódico también estamos sacando el QR para que la gente por ahí pueda. Y bueno, tenemos pensado llamar a empresas, estamos teniendo tratos con algunos políticos, porque para llegar a que se nos conozca tenemos que mover todas las fichas, todas.
Pues mucho ánimo, María. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros y nada, espero que llegue a oídos a todos los rincones y que todo el mundo nos ayude, porque creo que es una iniciativa que merece la pena y que por eso estamos luchando.
1:33, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y hablamos ahora de la cafetería Delicias, que aspira a reabrir con horario de café-bar. El ayuntamiento, recordamos, clausuraba el local el pasado 22 de marzo por exceso de ruido e incumplimiento de horarios. Noel Abao.
La sorpresa saltó antes de Semana Santa. La policía local se presentó la madrugada de un viernes en el mítico local de Cuatro Caminos y comunicó al dueño que no podría seguir con su labor. Incumplimiento de horarios y exceso de ruido con la música alta eran las razones que alegaron los agentes. Desde entonces, el propietario del Delicias lleva intentando reabrir el local, pero hasta ahora sus esfuerzos han sido en vano. Primero, alegó que tenía una licencia de café-bar especial del año 86 que le habilitaba a abrir con el horario en que lo hacía, prácticamente toda la noche. Pepe Becerra es el dueño del Delicias desde hace más de 40 años.
Ya estaba con las máquinas tragaperras, mujer. Quiero decir, yo ya conocía los locales estos por dentro. Yo en realidad lo compré para montar una sala de juego. Después, en esa misma semana, me cambió la ley y me quedé como café bar desde el año 83. Y tengo mi solicitud hecha del año 83. Y tengo, tardaron 3 años en darme la licencia. en el 86 tengo la licencia. Y ahora te dicen que no tienes licencia, que no te llamas Pepe, que eres Juan.
Desde el ayuntamiento alegaron que esa licencia no es ya válida y que se tiene que adaptar a los horarios de un café-bar del siglo XXI. Es decir, que como mucho puede abrir hasta las 2:30 de la madrugada. Pepe asegura que ya ha cumplido los requisitos, pero le siguen dando largas.
A mí lo que me se había pedido anteriormente es retirar unos altavoces y un amplificador que tenía. Lo he hecho. Les hice el escrito que me pidieron para abrir y que me iba a tratar de atener a un horario normal. Eso se le presentó al escrito. Lo que me pidieron fue que le mandara una foto de los altavoces y del amplificador retirado. Lo presenté y está entregado. Realmente no me queda hueco para nada. Es que vamos ya, que me pierdo en realidad.
Con todos los problemas e impedimentos que dice le están poniendo, empieza a haber una mano negra que quiere impedir que reabra el Delicias.
No están a nuestro servicio para nada. No sabemos que aquí, al servicio de quién está esta gente. Es como si alguien estuviera ahí por arriba riéndose de uno. Yo ya no voy más al confeccionario, ¿eh? Y para ir a urbanismo, primero, ya menos mal que hay una pastelería allí. Entonces tomo un pastel y voy, por lo menos voy dulce. Porque es increíble, es indignante e increíble.
Lamenta su situación. Al menos continúa abierto el Delicias de al lado, en Alcalde Marchesi, pero con estos ingresos tiene que mantener a la plantilla y los gastos de los dos locales. Sigue sin entender por qué le han cerrado el bar.
Yo tengo que seguir pagando. A ver, es decir, ¿cómo puede estar un local así? Si no ha tenido una puñetera sanción en su vida, le darás un tiempo para quitar un puñetero amplificador. Que es que no. Si tú ves la licencia, pone actividad molesta, insalubre y nociva. Eso es lo que te pone la licencia de cualquier bar de Galicia, ¿eh? Y después te multan por acústica o porque un cliente canta alto. Está contaminando porque canta mal. ¿Tú me entiendes que es un auténtico despropósito?
Pepe se siente impotente y sin armas para poder actuar y lamenta la situación que vive en relación, subraya, a otras personas que se toman la justicia por su mano.
Porque además lo fenómeno del caso es que si te pones tonto, te precintan. Y si te precintan no puede estar dentro ni el propietario. Y le das una patada en el culo a cualquier indigente que ande por la calle, lo metes para dentro y no hay ley que lo eche fuera del local. ¿Qué te parece? Yo he sufrido que me hayan ocupado una vivienda. Los he tenido que echar fuera. Llevo 3 años y aún no salió el juicio, ¿me entiendes? Tengo otro local donde me hicieron por lo menos unos 350.000 euros de daño. He conseguido llevar a 5 personas al juzgado y me los dejaron en libertad.
Desde el ayuntamiento aseguran que el Delicias sí podrá reabrir con normalidad. Tiene que demostrar con la documentación pertinente que se ajusta a la normativa, lo que da a entender que falta algún papel de los requeridos. De momento, la puerta roja del Delicias continúa cerrada. Dentro, sus sillas de madera y mesas de mármol que desde 1958 animan la zona. Por ahí pasa desde la pareja que quiere jugar al dominó al grupo de amigos que está dispuesto a alargar la fiesta. Algunos vecinos denuncian las molestias debido a ese constante trasiego de gente, a veces un poco conflictiva, especialmente a horas intempestivas.
Y los vecinos de las casas de Franco tienen previsto reunirse mañana con representantes del gobierno local para abordar el proyecto de humanización de la zona. Va a ser un día antes de la celebración del pleno municipal, al que también piensan acudir junto con otras entidades vecinales para denunciar la falta de diálogo del gobierno local. Y vivir a Coruña nos va a salir más caro. PSOE y BNG han apoyado subir el recibo del agua en un 3,5%. El Partido Popular se ha opuesto y critica el incremento de todos los impuestos municipales. Con el cáncer uno no puede ni debe pararse, porque como todas las carreras, siempre se ganan avanzando hacia adelante y siempre es mejor con apoyo, con gente a tu alrededor. Las batallas contra el cáncer son más llevaderas. De ahí la importancia de iniciativas como esta de la que vamos a hablar ahora. La Asociación Española contra el Cáncer de la provincia de A Coruña retoma un año más su circuito de andainas solidarias en marcha contra o cancro. Rocío García de la Varga es responsable de coordinación territorial de la Asociación Española contra el Cáncer. Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Igualmente, Rocío. ¿Por qué son importantes estas andainas, esta iniciativa que un año más ponéis en marcha?
Pues esta iniciativa para nosotros es muy importante por dos razones de peso. Una, por supuesto, es por la solidaridad, para recabar la solidaridad de un montón de personas a lo largo de toda la provincia que tienen a bien ayudarnos para recaudar fondos para fomentar la investigación, que es una de las principales cosas que nosotros apoyamos desde aquí, desde la provincia de Coruña. Y por otro lado, porque moverse siempre está bien, hacer ejercicio es bueno para todos, para personas sanas, para personas que estén pasando por enfermedades, para personas que están solas en su casa, andar, salir a la naturaleza, dar un paseo, coincidir con otra gente, gente que conoces o gente que no conoces, pero por una causa común, por una causa solidaria y que es de ayuda. Y son días preciosos en cada una de las ubicaciones donde niños, jóvenes, mayores, personas de todo tipo se unen por una causa común.
Porque para esto no hay que estar en forma, ¿no? Es simplemente caminar, ¿no, Rocío?
Exacto, esto es una actividad deportiva y cada uno hará el deporte como quiera. El que quiera ir caminando despacito, irá despacito. El que quiera ir más rápido, más rápido. Y el que quiera correr, correrá. Aquí no hay prisa, no hay que llegar los primeros, lo importante es llegar.
¿Cuántas andainas habéis programado?
Pues en este momento ya tenemos 20 programadas para todo el año y seguro que en alguno de los concellos surgirá alguna más.
¿De cuánta distancia es el recorrido?
Pues normalmente las andainas en los concellos son de 5 kilómetros. En el caso de Coruña, Santiago, Ferrol, también son de 5.
Empezamos ya este fin de semana en Ponte Deume y nos prolongamos hasta octubre.
Por ahora sí, acabamos en Ferrol el 27 de octubre. El pasado domingo más de 300 personas se reunieron en Ponte Deume, un domingo maravilloso de sol. En el que pudimos compartir una zona preciosa, un camino precioso, y acabamos el 27 de octubre en Ferrol, y mientras tanto pues tenemos 3 previstas este mes de abril, 5 previstas en mayo, 5 previstas en junio, julio, septiembre, octubre. No hay excusa, seguro que cada persona tiene una cerca o en una fecha que le vaya bien.
Seguro que sí. Oye, Rocío, nos decías que lo recaudado lo vamos a destinar a fomentar la investigación tan importante para, pues eso, intentar erradicar el cáncer. ¿Para algo más vais a utilizar el dinero que se recaude?
Además de la investigación, que es una de nuestras prioridades, nosotros tenemos una serie de servicios que son gratuitos para todos los pacientes. Tenemos, para pacientes y familiares, apoyo psicológico, apoyo psicosocial, fisioterapeutas, nutricionistas, logopedas. Todos estos servicios los podemos ofrecer de manera gratuita gracias al apoyo de las personas socias que durante todo el año aportan su granito de arena a la asociación y, por supuesto, a todo lo recaudado en todos los eventos solidarios que tanto nosotros como todas las juntas locales y las agrupaciones locales hacen en toda la provincia.
Si queremos participar en alguna de estas andainas, Rocío, ¿qué tenemos que hacer?
Pues mira, lo más fácil es estar al día en el Facebook de la Junta Provincial de A Coruña, que es contraelcáncer.acoruna.es. Ahí se publican todas las convocatorias. En cada convocatoria hay manera de inscribirse online o de inscribirse de manera presencial. Y ahí a través de Facebook encontrarán toda la información. Facebook, Instagram, Twitter.
Hay también, Rocío, la posibilidad de que si no podemos, por cualquier circunstancia, caminar, ir a estas andainas, tenemos la posibilidad de también aportar nuestro granito de arena, ¿no? ¿Cómo hacemos esto?
Exacto, tenemos dorsal cero en todas las andainas. Para participar en el dorsal cero se puede hacer a través de Bizum en el número 06505 con el concepto Contra el Cáncer A Coruña, en la cuenta del Banco Santander que tiene la asociación o en nuestra web www.corunaenmarcha.com a través de dorsal cero.
Rocío, pues enhorabuena, que haya muchas andainas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, animamos a todo el mundo a participar y muchísimas gracias a todas las personas por su colaboración y apoyo.
Y te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar.
en nuestra ciudad, en el aparcamiento de la Facultad de Filología, en el campus de Azapateira. Hasta las 2:30 tenemos ahí una unidad móvil que por la tarde se va a trasladar hasta Teixeiro, en Curtis, delante del Ayuntamiento, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Esta tarde también en Betanzos, en la Plaza Hermans García Naveira, de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una segunda unidad móvil, y una tercera estará de 4 de la tarde a 5:30 de la tarde en la Plaza de la Iglesia de Agualada, en Coristanco, y posteriormente de 6:15 de la tarde a 9 de la noche se va a trasladar a Corme, a Ponteceso, la Plaza da Ribeira. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que a día de hoy hay reservas bajas de grupo sanguíneo A positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, que se acerquen estos días a donar sangre para intentar normalizar las reservas de este grupo. La reforma del estadio de Riazor supone 15 veces el presupuesto para instalaciones deportivas de la ciudad. El BNG critica así la promesa del Ejecutivo local a la FIFA de invertir 90 millones de euros en el estadio si A Coruña se convierte en sede del Mundial 2030. Recuerdan, además, los nacionalistas que la gestión de muchos centros, como el de Ocastrillón o el de Oscastro, se hace de forma irregular. Francisco Jorqueras, portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña.
¿Es necesario un estadio para 50.000 espectadores por arriba dos mínimos fixados pola FIFA? É xustificável un gasto de 90 millóns para acoller, no mellor dos casos, dous ou tres partidos do Mundial? Un gasto que multiplica por 15 o que anualmente se orzamenta para as instalacións deportivas. Como se pensa financiar? En 1995, o Concello reformou Riazor para ampliálo a máis de 35.000 localidades, suprimindo as pistas de atletismo. Os atletas prometeuselles outras pistas. 30 anos despois, seguen agardando. Non queremos que se repitan situacións como esta, e entendemos que un proxecto tan ambicioso e que conleva tanto custo, o Goberno Municipal tiña o dober de informar os grupos municipais e consensualo cos grupos municipais.
Vamos con el deporte. Y Mella, que empieza la semana Pepe Torrente al margen del grupo.
Sí, por esas molestias con las que se tuvo que retirar en el partido frente a Unionistas del pasado domingo. Están ahí en el gemelo, en la zona del Solio, no se quiere correr riesgos con el canterano y hoy no ha trabajado con el equipo en la vuelta a los entrenamientos después de un día de descanso. Tampoco lo hizo Lucas Pérez. Es verdad que sí el calentamiento con el resto de sus compañeros, un pasito más, pero todavía no hace, digamos, los ejercicios más importantes de la sesión a las órdenes de Imanol Idiáquez. De todas maneras, el técnico es optimista sobre la presencia de los dos en el próximo compromiso de los blanquiazules, que será el sábado a las 8 de la tarde en el campo del Teruel.
Creo que no va a ser nada importante. Creo que ya te digo que es una sobrecarga y que se va a quedar ahí, esperemos. La lógica nos dice que, tal y como va, que esta semana podemos dar un paso definitivo adelante, pero bueno, va a estar ahí. Jugamos sábado y está trabajando todos los días, a ver si llega para Teruel.
Bueno, pues esperemos que los dos puedan estar en ese partido donde el Depor quiere consolidar esa pequeña ventaja que logró esta pasada jornada. Son 3 puntos con respecto al Barça B después de ganar 1-0 a Unionistas y que el conjunto azulgrana, el filial, no pasase del empate 1-1 en el Johan Cruyff ante el Arenteiro.
Bueno, tiene que estar porque abrumadora mayoría. Hoy debatimos los dos tridentes. De los que planteáis el debate en esta jornada.
Es lo que debatimos hoy. ¿Con qué tridente te quedas? ¿El actual? ¿Ese Mella Lucas Jeremay? ¿O el de la pasada temporada? ¿Quiles Lucas Soriano? Yo entiendo, bueno, pues que la gente ve lo de ahora, sobre todo que son chavales, son jóvenes, pero también hay que pensar, ¿cuántos goles hacían entre los tres? Entre Quiles, Soriano y Lucas. Nunca se sabrá qué hubiese pasado. Pero bueno, si hubiese a lo mejor tenido la parte de atrás que tiene ahora el Deportivo de La Coruña, con un central, por ejemplo, como Pablo Vázquez y un lateral derecho como Chimo Navarro. A partir de las 3:30 lo discutimos todo en Deportes Copa.
Bueno, hay mucho movimiento, ¿eh? 602 votos ya, 11 comentarios.
Sí, sí, sí.
Se mueve, ¿eh?
Yo creo que se crea un poquito de polémica. Yo creo que, bueno, pues se trata de eso, ¿no? De pulsar un poco el ánimo del aficionado.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y estamos en el último día del Fórum Gastronómico, echa el cierre en esta jornada en Expo Coruña, el que ha sido durante 3 días un restaurante con 27 estrellas Michelin. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Cuenta atrás para que el portavoz del Gobierno local, José Manuel Aje, dé explicaciones a los ciudadanos de la polémica reforma de un inmueble de su propiedad en la Avenida del Ejército. El Pleno de este jueves va a debatir la petición de comparecencia por parte del Partido Popular sobre esta cuestión. Los populares necesitan como mínimo de los votos del BNG para que esto pueda ser posible. Es una de las cuestiones del orden del día de un Pleno en el que los populares van a presentar una moción después de todas las irregularidades y la falta de transparencia que han sufrido para conseguir la información sobre esta licencia. En la iniciativa pedirán la creación de una comisión de seguimiento de la gestión de la alcaldesa y de su grupo de gobierno. El portavoz popular es Miguel Lorenzo.
Tenemos una comisión de transparencia. Entendíamos que esa comisión de transparencia, al igual que hay en otras comisiones, se podían debatir ciertos temas. La alcaldesa dice que no, que en esas comisiones solo pueden ir temas a pleno. Por lo tanto, si queremos hacer una fiscalización de la labor de la alcaldesa y de su gobierno, también tenemos que pedir, entonces ahora conforme al reglamento, esta nueva comisión, una comisión de seguimiento. Porque una de las labores que tenemos que hacer la oposición es fiscalizar lo que hace la alcaldesa y lo que hacen los concejales.
Recuerda que la alcaldesa es la última responsable de las posibles irregularidades de su portavoz.
Vamos a ver, la alcaldesa, aparece su firma en los expedientes. Al aparecer su firma en los expedientes, yo entiendo que tiene que tener conocimiento de todo lo que hay en ese expediente, o al menos informarse de todo lo que ha ocurrido en ese expediente, sobre todo cuando afecta a una licencia de obras solicitada por su concejal que tiene competencias de urbanismo, y cuando consta en el expediente el hecho cierto, verificado por la policía local, de que se hicieron obras en dicho local sin licencia.
Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, y como todos los martes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Va a visitar al alcalde esta semana a Madrid para tratar con el Ministerio de Transportes temas relacionados con la denominada agenda urbana. ¿De qué temas estamos hablando?
Bueno, la visita es con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ¿no? Anteriormente, seguramente, Agenda Urbana estaba asociada al Ministerio de Transportes, pero ahora actualmente está en el Ministerio de Vivienda. Nosotros, ya hace más de un año, hemos firmado un convenio de colaboración con el secretario de Estado de Agenda Urbana, y bueno, pues un poco también reconocían al Concello de Arteixo como un referente, sobre todo en temas que estamos desarrollando aquí, como puede ser la economía circular, la movilidad, la innovación. Y bueno, pues estábamos integrados en una red de municipios y diputaciones, ¿no? Y el plan de acción local que tenemos nosotros trabajando pues durante todos estos años se mezcla mucho con los conceptos y las ideas de la Agenda Urbana 2030. Y bueno, pues un poco queremos sobre todo tener una reunión con los responsables de Agenda Urbana en Madrid para que, bueno, pues un poco vean también y presentemos nuestro plan de acción local y estos temas de lo que os comentaba, que los que estamos trabajando, de la movilidad, la energía, la eficiencia energética, la transformación digital, incluso también la economía circular, pues que esto nos conozcan y conozcan cuál es también nuestro planteamiento y sobre todo que sirva a la hora de pues podernos presentar a distintas convocatorias de fondos europeos en un futuro.
Cambiando de asunto, la Xunta ha sacado información pública el proyecto de aguas minero-medicinales de Arteixo. ¿Esto qué significa, alcalde?
Bueno, pues esto es un trabajo que llevamos desarrollando ya durante bastantes años, ¿no? Nosotros, en el momento que la Fundación Amancio Ortega nos facilitó los fondos para cumplir, para conseguir lo que es el complejo balneario de Arteixo, pues hemos trabajado en distintas actuaciones. Ya está reformada la planta baja, que ya está en uso, se ha reformado también la capilla, y otro de los proyectos que para nosotros también era muy importante era, en este caso, pues desarrollar la casa de baños, la antigua casa de baños, que estamos hablando de un balneario que se remonta a mediados del siglo XVIII, ¿no? Para recuperar ese uso, pues ese uso, en este caso, al ser un edificio municipal, que sea un uso público, ¿no? Entonces, sacan lo que es el estudio, la concesión del tema del agua en el entorno del perímetro del balneario para que sea público y para que así a nosotros nos permita desarrollar el proyecto y la ejecución de la reforma de la casa de baños, poner en uso esa casa de baños que es muy tradicional y muy existente aquí en el concello de Arteixo y, bueno, pues poder en este caso explotar las aguas mineromedicinales, que además tiene unas características parecidas al agua de la Toja, y desarrollar las actuaciones de ese complejo balneario que estamos estos años ejecutando y, bueno, pues en el futuro realizar ese proyecto y poner a disposición pues ese uso de agua mineromedicinal para los vecinos del concello.
Ya hemos dado también el primer paso para contratar la redacción de un nuevo plan general. ¿Qué objetivos se marca el ayuntamiento para esta nueva planificación urbanística?
Bueno, nosotros es un tema importante para el concello de Arteixo. Se ha dado este primer paso donde ya está publicado la licitación del contrato. Las empresas tienen hasta mayo plazo para presentar sus ofertas. A partir de ahí, la valoración y la adjudicación y pues el inicio de lo que son pues la redacción del plan general, ¿no? Nuestros objetivos pues están muy muy marcados con el desarrollo que llevamos en los últimos años, ¿no? Queremos consolidar las zonas urbanas, las existentes, donde está, bueno, pues el centro de Arteixo, las zonas urbanas de Meicende, Pastoriza, Oseiro, la zona también de Villarodrís, y luego pues dar especial protección a lo que es el entorno rural o las zonas, vamos a decir así, que no tienen este impacto dentro del desarrollo urbano tan grande como podrían tener en los centros, ¿no? Entonces, queremos que sea un plan muy sostenible, que, bueno, pues que en este caso que imperen pues todo lo que pueden ser los mecanismos de protección de las zonas, en este caso de la zona sur, que haya un crecimiento sostenible y moderado, que en este caso sí que lo podemos hacer, consolidar esas zonas urbanas y sobre todo pues desarrollar los distintos ámbitos a nivel de desarrollar pues nuevos equipamientos, nuevas infraestructuras y, bueno, que creemos que esto puede ser pues una fase muy importante de crecer con esos cimientos sólidos del futuro, que sabemos que el concello de Arteixo es un concello con muchísimo futuro, pero, bueno, consolidando también con los posibles desarrollos que se pueden hacer.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y vamos ya con las citas de la agenda.
La Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de A Coruña presentan la exposición Colores en el Mundo dentro de su programa Arte en la Calle. Son 42 imágenes de fotógrafos de National Geographic que se pueden contemplar al aire libre en el obelisco. La Filmoteca acoge la proyección de tres filmes de José Ernesto Díaz Noriega, Las ninfas de la charca, Revista 8 y Banderas victoriosas a las 6:30. A las 8:30 proyectan Prisioneros de la Tierra de Mario Soffici, ambas citas con entrada libre. La Asociación de Amas de Casa organiza conferencia informativa sobre soledad no deseada a cargo de Filippo Amodia de la Asociación Engarza. Será en el Sporting Club Casino a las 6. La plataforma Nostean con Futuro cierra su ciclo de charlas sobre el modelo de residuos de la planta de basura a las 7:30 en la sede de A Fundación, con la participación de la concejala de Medio Ambiente y otros representantes. En el Circo de Artesanos hay mesa informativa sobre Altria a las 7:30 con varios ponentes como la profesora Soki Cea o el ingeniero agrónomo Juan Castro. Será a partir de las 7:30. Os instrumentos tienen vida propia, es el nombre del espectáculo familiar de Laura Romero. A las 5 tendrá lugar en el Centro Ágora con requerimiento de inscripción previa para los peques. Crazy and you t- El pulpo va a ser el protagonista de la sesión de Tardeo Pop en la sala Pelícano el sábado 27 de abril. Sigue las entradas disponibles en la web de la Pelícano. Estarán OBK, La Guardia y Sibaritas. Además, recuerda que Cadena 100 trae a De Paul últimas entradas para este Club 100 el viernes 19 de abril. Es gratis y se pueden descargar en la web de la sala InClub.
Y echamos la vista atrás. Este 9 de abril, pero de 1910, se inauguraba el mercado da Guarda en la plaza de Lugo. En 1928 moría a los 19 años la coruñesa Irene, pionera gallega del fútbol. Y 78 años cumple hoy el que fue alcalde de esta ciudad durante 23 años, todo con mayorías absolutas siempre, Francisco Vázquez. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.